del equipo Movistar, que creo que es hasta donde se ha desplazado, como nos decía antes, José Rodríguez. José.
Sí, como hablábamos antes, estamos en el hotel de concentración del conjunto Movistar Team, día de recuperación, porque la etapa de ayer fue muy complicada, de también entrenamiento, porque no hay que dejar que las piernas se acomoden tampoco, y estamos con el director del conjunto Movistar, no sé si también día de reflexión, Pablo Lastras, muy buenas.
Evidentemente, no solo el día de ayer, de toda la vuelta, de los 9 días hay que hacer un balance y ya pensar eso en lo que queda de vuelta. Entonces eso es... Ahora vamos a ir a ver la crono. Os invito a que nos acompañéis si queréis.
Oye, vamos a hacer un balance de los primeros 9 días. Llegáis con el maillot rojo, con Valverde metido también ahí de lleno. De 10, ¿hubieras esperado más? ¿Hubieras esperado menos?
No, hicimos un balance ya en la previa, ahí en Torrevieja, bueno, en el hotel de Alicante, y ha salido todo como queríamos. O sea, con lo cual yo le pongo un 10, sobre todo al equipo, como han estado todos, desde Imanol, Rojas, Arcas, Pedrero, Nelson... Todos, evidentemente que Marc, Nairo y Alejandro.
Te voy a preguntar ahora por la crono, antes de entrar en el tema que todo el mundo habla. Hablabas de ir a reconocer la crono. Mañana, ¿con qué diferencias os daríais por satisfechos? A priori el favorito es Roglic. Al que peor le viene, yo creo, de todos es a Miguel Ángel. Y entre medias estarían Alejandro y Nairo. Más o menos, ¿qué horquilla manejáis?
Sí, pues si hacemos ahí un... Yo creo que eso, un histórico que tenemos de Alejandro, de las cronos cuando ha hecho buenas, si pierde un minuto sería una crono excelente. ¿Vale? Y Nairo, si pierde 2, sería, hostia, con opciones de llegar a Madrid de rojo. Entonces vamos a pensar en eso, evidentemente. Y luego a partir de ahí vamos a seguir pensando, como yo soy Atlético de Madrid, ya sabéis que soy Atlético, como dice el Cholo, pues eso, etapa a etapa, vamos a ir.
Atlético también va líder, mira, eso sería ahora mismo buena señal. Mirando esa etapa a etapa, ¿no? o ese día a día, se ha hablado mucho de los roles dentro del equipo. Teniendo en cuenta de lo que salga mañana de la crono, ¿se va a definir un poco más o se van a jugar las dos bazas al 50%?
No, vamos a seguir con los dos. Antes os he dicho a otros compañeros vuestros, lo mismo. Yo, si fuese Rogli López, me preocuparía de tener a mis dos rivales más directos en el mismo equipo. Entonces, para nosotros ahora mismo es un beneficio.
Oye, ¿qué pasó ayer? Te tenía que preguntar por esa polémica con Marc Soler escapado. Eran 20 segundos más o menos los que llevaba con Nairo y con Pogacar, que venían detrás. Llega el momento de decirle que pare, lo hacéis desde el coche, y es cuando él pues no se lo toma nada bien. Balance, sensaciones.
Exacto, sobre todo hay unas imágenes que nosotros tenemos que dar unas explicaciones, justificarnos y creo que sobre todo poner las cosas claras. Y las cosas claras eran, ayer el objetivo del equipo era sacar tiempo a nuestros rivales más directos, no ganar la etapa. Entonces eso, a partir de ahí tenéis que hacer vosotros también una valoración y decir, se le da una orden y tiene que asumir esa orden y cumplirla, así de sencillo, es que no... No es más, ya visteis las imágenes de los aspavientos, no le sentó bien esa orden, con lo cual ahora el que igual tiene que dar las explicaciones es él.
¿No le sentó bien parar o no le sentó bien parar para Nairo?
No le sentó bien parar. No, si hubiese sido para Alejandro, para otro compañero, hubiese actuado en ese momento igual. No iba lo suficientemente concentrado, metido en la carrera y pensando en el bien del equipo.
¿Aún así hubiera llegado solo o con la fuerza que luego salió Pogacar?
No, no hubiese llegado solo. Muchas veces nos pensamos que corremos solos y es un gran error. Y es un mensaje también para todos los corredores, que nunca desmerezcas a los rivales de otros equipos.
La paradoja era, claro, desde fuera, ¿no? Dices, ¿por qué se enfada? Quizá porque, bueno, Nairo ha confirmado hace un rato que se va, era un secreto a voces, pero bueno, lo ha confirmado. Él va a ser el año que viene uno de los hombres fuertes del equipo. ¿Le podía sentar mal por ese lado o al final es que no tiene justificación?
Ya os digo, habrá que pedir las explicaciones, pero para mí no tiene ninguna justificación. El objetivo era sacar tiempo a los rivales más directos.
Porque
a partir de ahí, de verdad, es que no cumplió órdenes, así de sencillo.
Extraña porque Soler ya no es tan joven, ¿no? Pogacar tiene 20 años, pero Soler ya no.
Sí, yo creo que es bueno tener ese carácter que tiene, esa especie de espontaneidad, esa sangre caliente, pero también tiene que empezar ya a escuchar y a madurar un poquito, ¿no? Si queremos también hacer de él un líder, tiene que pasar también por la época de gregario, sino que se vea, ahora que se ponga un tutorial ahí, que los vídeos de Miguel cómo empezó y luego Perico lo que hizo por Miguel. Entonces, ¿por qué no? Estos chavales jóvenes también vienen muy fuertes, pero les falta un poco de memoria, ¿sabes? Ciclista.
De que alguien les enseñe lo que ha sido el pasado.
Sí, también mucha culpa la tenemos nosotros, los directores. Tenemos que cogerles un día y decirles dos cosas.
¿Está para ser líder Marc Soler, por ejemplo, el año que viene en el Giro, en la Vuelta? O...
Sí, por supuesto. Eso no lo dudamos. Tiene que tener la confianza plena del equipo que él va a ser nuestro líder. Así de claro, él y Enric Mas.
¿por qué pasan estas cosas tantas veces este año? Porque en el Tour es verdad que hubo polémicas, Pablo también, ahora otra vez, da la sensación de que es una paradoja. Yo ayer lo comentaba, digo, vamos a ver, han ganado el Giro, en la Vuelta llevan dos etapas, y ayer hacen segundo, tercero y cuarto, llevan al líder en la Vuelta. Y es que aún así se habla, o la imagen que proyecta Movistar es la de desunión, ¿no? Y de disconformidad por parte de todos.
Porque se vive muy rápido, a tu pregunta. Nada, es por eso. Y las cosas llevan su periodo de tiempo. Y lo queremos todo y lo queremos ya. Entonces hay que ir más despacio. A veces no cuesta nada.
Pues Pablo, gracias. Te tengo que preguntar solo por la clave a partir de ahora. Hemos hablado de la crono, pero también queda mucha montaña. No sé si crees que es más importante la crono de mañana o toda la montaña que queda por delante.
Toda la montaña. Sí, sí, por supuesto. Queda mucho, queda bonito y queda duro.
Pues lo disfrutaremos. Nosotros desde la radio y tú, entre comillas, desde el coche. Me imagino que ayer no sería un día tranquilo.
Y todos los espectadores, oyentes, vamos, todo el mundo, que se animen a seguir la vuelta, que está siendo muy emocionante.
Pablo, gracias.
Gracias. Gracias, chicos.
El director del conjunto Movistar, se marchan ya, que hay que reconocer la crono de mañana.
Ya. Pues a reconocerla, la crono con la que volverá la vuelta. Nosotros los seguiremos ahí, además, en el poco espacio que hay para que descansen después de la paliza de ayer, de una etapa de 90 kilómetros y que acabó...
Y con muchas inclemencias climatológicas en los últimos días.
El momento del barro cortó. Incluso la emisión de la señal a las televisiones fue potente también.
La verdad es que está siendo... Es cierto que el cartel a priori faltaban muchos gladiadores importantes... Pero bueno, está siendo muy entretenida, mola mucho esta vuelta.
La abuela. La
la vuelta. La abuela de España.
La abuela de España.
La abuela de España.
La abuela de España. Enseguida hablamos de lo del hospital.
No, pues has empezado perfecto el programa, ¿eh?
Sí,
emociones perfectas.
Pues Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
¿Todavía no sabes quién es Jennifer Hermoso? ¿No conoces a Sandra Paños, guardameta del Barcelona? ¿Quieres saber qué equipos españoles disputan la Champions femenina? Esto es solo el principio, porque todos los jueves a las 3 de la tarde hablamos de fútbol femenino en Goles de Tacón, con Javier de la Casa y David Menayo. Radio Marca con el deporte femenino.
Atleta, runner, popular, corredor, corredora, da igual como quieras llamarte. Lo importante es que te guste el atletismo y las carreras populares y que escuches cada viernes en La Media El Último Runner, para estar al tanto de la actualidad de nuestros atletas de élite y de las carreras que se celebran cada semana. Todos los viernes, de 3 a 3 y media de la tarde, escucha El Último Runner con Natalia Freire.
¡Corred, insensato!
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3 y media en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. You said that maybe this is where it ends. Take a bow for the bad decisions that we made. Bad decisions that we made. And if we're going down in flames, take a bow for the bad decisions that we made. Bad decisions that we made. So make the same mistakes.
Vale, me dicen que tenemos que volver a China, que tenemos que volver a China porque Carlos Santos, después de que haya acabado ya el partido, lo contó en el Info, que ha ganado Túnez a Irán.
7-9-6-7.
7-9-6-7, después de que haya ganado Túnez a Irán. Creo que está con protagonista. ¿Estás, Carlos? Muy buenas, de nuevo.
Bueno, pues estamos aquí en la zona mixta de este Gymnasium de Guangzhou. Mejor jugador del partido, Salamairi. Sala, felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
Había que forzar para jugar, para estar y sobre todo para conseguir ese triunfo grande, Sala.
Sí, es el... soy muy emocionado ahora, que es el primer... la primera vez que ganamos un partido en selección de Túnez en una grande competición como este. Felicidades por todo el equipo. Pues el partido fue un poco complicado, voy a hablar todo, así que no tienes que preguntarme. El partido fue un poco complicado, hemos jugado muy bien desde el principio hasta el final. El partido contra España me han ansiado algo, porque hemos jugado muy muy bien en el other guy. Hemos jugado muy bien el primer 20 minutos, pero después hemos jugado muy mal. Y por eso, la primera cosa que hemos hablado de hoy fue, mira, tenemos que jugar todos los 40 minutos muy bien, porque contra España no hemos jugado la segunda mitad. Hemos jugado muy bien, con mucha concentración, y con mucha ganas y energía. Todos los 40 minutos, el equipo de Irán es muy, muy, muy buen equipo. Haddad es un problema dentro, el otro jugador también. Pero sabemos cómo controlarles. Y hemos jugado muy listos, con muy calma. Corremos mucho contra ellos porque sabemos que Haddad no puede correr. Y eso fue las claves del partido, creo.
Si me permites una más, Sala, preguntarte por lo que supondría estar clasificados para segunda ronda si se consigue el triunfo contra Puerto Rico del miércoles, Sala.
Sí, tenemos que ganar a Puerto Rico. Nosotros sabemos, aunque perdemos este partido, tenemos que ganar a Puerto Rico, sí o sí. Va a estar, este es el partido de semifinal. El partido de Puerto Rico va a estar al final para nosotros. Nuestro amigo de Puerto Rico está aquí. Pues va a estar un partido muy, muy, muy complicado para todos los dos equipos, porque los dos queremos ganar y queremos ir a la segunda parte.
Felicidades.
Gracias.
10:30 de la mañana, a las 4:30 en Guangzhou, para, bueno, pues para decidir el equipo que acompaña a la selección en esa segunda ronda y en ese viaje a Wuhan para jugar contra Serbia y contra la selección.
Y contra la selección de... Se corta. Lo de China se corta. Así es.
Carlos, ¿contra qué selección?
A las 2 de la tarde estamos con el partido, con marcador, con marcador especial. Básquet, dice España-Puerto Rico. Pero ahora toca hablar del líder, que es una de las noticias que nos ha dejado este fin de semana. Y es que tenemos, después de tres partidos, solo tres partidos, ya tenemos a un equipo que está por delante del resto, que es el Atlético de Madrid. Se ha quitado ya la camiseta roja, ha venido aquí a la redacción y se ha puesto la rojiblanca para contarnos la actualidad del equipo líder, Adri Gómez.
Sí, ¿qué tal, Juan Arena? Muy buenas, otra vez, hombre.
Has venido muy rápido, ¿no?
No vamos a decirlo muy alto, a ver si nos hemos saltado algún semáforo o infringido algún radar.
Tampoco es eso. Todavía no hay colegios y no hay colegios públicos, ¿no? Algunos sí que han empezado hoy.
No, ahí se nota ya en las calles.
Pero se nota, ¿no?
Sí, vamos, sí. Mi hija empieza el lunes que viene.
Ah, vale. No, sé que privados y concertados o alguna cosa así han empezado ya hoy. Pero bueno, serán los menos, digo yo. Bueno, el caso es que Adri ha llegado aquí para hablarnos no de la selección, sino del Atlético de Madrid. Un Atlético que suma ya 9 puntos, que era el equipo que más había cambiado en cuanto a fichaje se refiere, en cuanto a llegada sobre todo, y que está demostrando que Simeone hila tan fino que hasta se permite el lujo de quitar a la estrella del equipo, faltando 5 minutos. Mira, se me ha pasado. Iba a recuperar de todas las radios, no solo de la nuestra, los comentarios que se hicieron sobre Simeone en el momento del cambio, de quitar a Yao Félix y meter a Tomás.
Pues imagino que alguna galleta se deslizaría.
¿No? Adri, tú que estabas aquí escuchando Radio Marca.
Bueno, aquí lo que dijimos...
¿Qué se dijo? ¿Quién fue?
Estaba Antonio, por supuesto. Estaba también Alex de Llano de Profes y los que dijeron que era extraño, obviamente, pero que no era novedoso ver a Tomás en esa posición. Ya el año pasado le salió bien contra el Real Madrid en la Supercopa de Europa, en Tallin, cuando el Atleti le venció al equipo por entonces de Lopetegui. Y la realidad, que a priori parecía difícil de comprender, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? Que Joao en la segunda parte casi que ni entró en contacto con la pelota, y lo que entró en contacto con la pelota casi que lo perdió todo. Estuvo bastante irregular en la segunda parte el futbolista portugués. Al final el Cholo es el que mejor los conoce, y luego el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Que aparece por ahí Tomás, mete la punterita y es capaz de darte la victoria en el 90.
Hay una cosa de Joao que no me está gustando, y es que se está empezando a tirar dentro del área.
Oh, sí, sí.
Ayer tuvo
y
dos,
eso,
sí.
Y eso, sí, al final genera problemas. Si los árbitros te cogen la matrícula de ser tramposo, no te pitan un penalti, así que te peguen un tiro.
Le escuché anoche a Cañizares aquí en el partidazo de COPE y Radio Marca decir que de los jóvenes... Oye, que Vinicius el año pasado, pero que Joao Félix. Además me gustó porque Cañizares dijo, con lo difícil que es tirarle fuera del área, porque a pesar de ser finito y tener, 19 años, sí, es muy corpulento y se mueve muy bien, y le entran y le meten el hombro y no se cae. Sin embargo, dentro del área está teniendo esa tendencia, ¿eh?
Sí.
Que no se aprende en tres jornadas. Sí, sí, que final, solo
la pillería del futbolista, ¿no? Que se suele decir, que casi que va implícita, yo creo, ¿no? Cualquier futbolista que juega al fútbol, hay ocasiones especiales de gente quizás un poquito menos pícara, pero es una realidad, ¿no? Que no está bien, por supuesto. Y ayer sí que es verdad, ¿no? Que sobre todo es que fueron muy seguidas las dos que dice López, no, que fueron prácticamente en 5 o 7 minutos las dos que tuvo. Y además él mismo yo creo que se dio cuenta enseguida, porque se levantó súper rápido. Sí,
ni siquiera pidió
el penalti, sí, sí.
Hay que decir que bueno, oye, si estás en alevines, cadetes, juveniles, incluso en el fútbol no profesional, pues, a ver, puede tener algún sentido, porque vas a sacar un rédito mal, no es muy deportivo, no tienes respeto hacia tus compañeros, hacia tus rivales, pero que con la presencia del videoarbitraje yo creo que ya es un poco absurdo, porque si se ve claramente piscinazo, por mucho que te... lo va a revisar seguro.
Entonces, sí, aprenderá seguro.
Al final... Mira, y eso, antes habéis hablado de Vinicius también, de Cañizares, a lo mejor eso perjudica a Vinicius, por ejemplo, ayer, en ese... Hay imágenes que yo creo que es penalti, imágenes en las que no es penalti, que toca antes la pelota, de Albiol sobre el brasileño. Es que a lo mejor, si los árbitros han visto que Vinicius se tiró, que la que se montó el año pasado con Rulli en el Bernabéu, es que eso al final influye, no porque quieran perjudicar a uno u otro, sino porque lo tienen en la cabeza porque son humanos. Entonces, si Joao Félix empieza con eso, que sí, algún partido te puede salir bien, te pueden pitar un penalti que no sea, es difícil con el VAR, lo puede pasar, pero al final eso genera mal rollo con los árbitros y genera sensaciones, sentimientos y arbitrajes negativos. Y eso a mí no me gusta.
Bueno, pero que lo de yo ayer fue lo menos importante, seguramente, del Atlético. Al final...
No, te he dicho una cosa que no me gusta.
Sí, 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 me refiero que... Al final 9 de 9, es cierto que es la jornada número 3 únicamente, que esto acaba de comenzar, pero el Atlético no era líder de la Liga desde hace 2 años y 10 meses. Y en apenas 3 partidos es más 5 con el FC Barcelona. Que no sé yo si repasando datos, quizás ahora iba a ponerme la temporada en que el Atleti sale campeón, llegó a estar más 5 del Barça, no lo recuerdo, igual Pablo López le puede echarme un cable, pero más 5 tan pronto desde que está el Cholo Simeone, por supuesto que no. Así que solo son 3 fechas, sí, pero lo que va adelante, va adelante.
Y más 4 del Real Madrid también. Y de Osasuna...
Metes a Osasuna en la terna de candidatos a la Liga.
Y más dos de Sevilla, sí, por ejemplo.
Pero bueno, el Valencia también es un más 5 también. O sea, es un botín bastante importante que ha conseguido en solo 3 fechas ya el Atlético de Madrid.
Sí, sí. Pues el Atlético de Madrid, que por cierto, está pendiente del fax o del TMS este moderno. Es decir, ¿hoy puede haber movimiento?
No de entradas, tiene pinta. Juan Arena, ya está Kalinic en Roma para unirse al conjunto lloroso. Y además tiene pinta que dos futbolistas de la academia, sí, pero que ya han debutado en el primer equipo. Caso de Montero, que el año pasado tuvo participación, aunque esto está un poquito más complicado. Y sobre todo Víctor Mollejo, que ayer renovaba hasta 2024 con el Atlético Madrid, reciente campeón de Europa sub-19 con la española, pues van a jugar en Coruña al servicio de Anquela en el Deportivo para foguearse y tener minutos en la categoría plata del fútbol español. Pero ya te digo que lo de Correa está prácticamente imposible, salvo sorpresón de última hora. Y por tanto, Rodrigo Moreno, que ayer jugaba con el Valencia como titular, va a seguir en el Valencia. 2 más de ayer para acabar, Juan Arena. Regresó Diego Costa a jugar con el Atlético de Madrid. asistencia a Joao Félix en el primer gol, disputó los 90 minutos, le vi bien físicamente, tuvo un par de ocasiones en fuera de juego, pero que las metió dentro de la portería el futbolista Lagarto. Y la segunda, el debut de otro chico de la cantera, de Riquelme, futbolista del juvenil del Atlético de Madrid, que ha apuntado muy buenas maneras en esta pretemporada, que la gente habla maravillas de él, que ni siquiera ha pasado en el salto intermedio por el filial del conjunto rojiblanco y que ayer debutaba del año 2000, es el chico muy, muy jovencito, 19 años, con el primer equipo del Atlético de Madrid.
Gracias, Adri.
A ti, adiós.
Hablemos de Fórmula 1, que también nos ha dejado titulares este fin de semana. Fórmula 1 y, lamentablemente, también la F2. Cristóbal Rosaleni, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
La noticia de F1, la primera victoria en la vida de Charles Leclerc en Fórmula 1. Tiene pinta que este chaval, pues, ya tenía desde hace tiempo, ¿no? Pero por fin ha cuajado en una victoria, pues que no va a ser la única, ¿no? Que tiene pinta que puede empezar uno de esos duelos con Max Verstappen que van a ser históricos.
Efectivamente, está llamado a ser uno de los pilotos de esta generación, de esa nueva generación que está llegando a la Fórmula 1. Fue ayer la primera victoria en Spa-Francorchamps, nada menos, el circuito donde ganó su primera carrera en Fórmula 1 también Michael Schumacher o Jim Clark. Es un lugar, es uno de los templos de la velocidad, y efectivamente Charles Leclerc está llamado a ser uno de los grandes de los próximos 10 años. Ya podría haber ganado un par de carreras más este año, pero finalmente ayer lo concretó con una actuación muy superior a la de sus rivales, incluido Lewis Hamilton, que eso sí, sale con el liderato del Mundial reforzado porque el británico terminó segundo detrás de Leclerc, que prácticamente no tiene opciones de Mundial.
Uh-huh. Pero, claro, de todo el fin de semana lo que ha llamado la atención fue lo que ocurrió en F2 el sábado.
Sí, tristemente, ¿no? Tuvimos que lamentar el fallecimiento de un piloto, de Antoine Hubert. Desde el año 95 no había una muerte en la categoría de plata del automovilismo mundial. En Fórmula 1 sí, en Fórmula 1 fue en 2014 el fallecimiento de Jules Bianchi. Y bueno, pues fue una concatenación de hechos, de casualidades, de fatalidades, que acabaron con un coche golpeando a otro en forma de T, en la zona más rápida del circuito, en la curva del Radillón, una curva ciega. El piloto que impactó contra Hubert, que es Juan Manuel Correa, no pudo ver nada porque salió, digamos, en un cambio arrasante y se encontró con el coche que estaba rebotando de las barreras porque Hubert había tenido un golpe previo, y en el rebote fue cuando lo encontró de una forma completamente lateral. Y estos golpes son los peores que puede haber en un monoplaza. Es muy importante esto porque los coches de hoy en día, incluidos los Fórmula 2, son segurísimos. El trabajo que hay es aeronáutico prácticamente, en el carbono, en las pruebas constantes de choque, pero cuando hay un golpe de este tipo en el que el morro de un coche, que es muy afilado, impacta contra el lateral, que es la zona donde por naturaleza del coche va a haber menos espesor de carbono, es prácticamente imposible, cuando se produce a velocidades superiores a los 200, 240 kilómetros por hora, probablemente fue el impacto, es casi imposible hacer nada. Y fue el caso, ¿no? La FIA anunció que la muerte se había producido una hora y media después del impacto, pero estoy convencido, porque además yo tuve noticia antes de que fuese oficial y antes de la hora que la FIA dio como oficial, que el fallecimiento se había producido antes, y yo creo de forma instantánea.
Sí, tenía toda la pinta. Para aquellos que todavía no hayan visto las imágenes, tampoco son muy claras, es verdad, pero un coche a una velocidad de misil atraviesa a otro coche. Prácticamente esa es una definición. Un coche que está parado es atravesado por otro. Lo que podemos decir es que, fíjate, me han llamado la atención hoy las palabras de Alain Prost diciendo, llamando la atención a los jóvenes pilotos, que se creen invencibles, diciendo que es probablemente el peor accidente que puede ocurrir, eso de que un coche parado sea embestido por otro. Pero que es verdad que hay una generación de pilotos que se creen indestructibles, o por lo menos es lo que, no sé si es un tirón de orejas o habrá que leerlo entre líneas, pero parece que es lo que quiere decir.
Me parece muy interesante que hayas destacado estas palabras, porque efectivamente existe esa sensación de invulnerabilidad a veces en los pilotos jóvenes, porque efectivamente los estándares son altísimos en cuanto a seguridad, pero cuando se manejan velocidades tan, tan elevadas y dadas suficientes circunstancias, puede seguir ocurriendo la fatalidad, y de hecho seguirá pasando. Esperemos que cada vez menos, esperemos que no pase, pero es probable que siga pasando. Y lo que dice Prost es cierto. Esto ha influido en el comportamiento de los pilotos en pista, y lo hemos visto en la Fórmula 1, donde el reglamento deportivo ha tenido que desarrollarse mucho en los últimos años para, digamos, atajar conductas que hace 30 años no se hubieran producido nunca, aunque el reglamento no lo prohibiese de una forma expresa. Hoy en día se toman más riesgos que hace 30 o 40 años conduciendo un coche. Los códigos de honor han tenido que ser reemplazados por normativa, y esto sí es una buena reflexión para el futuro. Lo cierto es que en este caso no había nada que hacer. En cualquier caso, cuando se produce un choque y otro piloto se encuentra sin haber tenido la ocasión de verlo, ¿no?, con otro coche en medio de la pista, ahí no había nada que hacer. Pero hay otras ocasiones en las que se producen situaciones de peligro y quizás se podrían haber evitado con otra actitud.
En fin, nosotros seguiremos contando el Mundial, pase lo que pase, y aunque se produzcan noticias como esta, que no nos gustaría dar. Un abrazo fuerte, Cristóbal.
Otro.
Hasta luego, chao, chao. Nosotros estamos despidiendo ya, López. Mañana habrá tiempo de caverna.
¿Cómo?
¿Eh? Ya, pero ya mañana.
Son unos cuatro.
Para empezar, que pues vamos a
cuatro
seguir,
minutos.
Vamos a seguir con la costumbre de tiempos pasados, ¿no?
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ya? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía Marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea, línea. Línea. Yo tengo línea.
Línea. Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Viene, que viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Radio Marca.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.